Esta noche abundaremos en la verdad de la iluminación. La verdad de la iluminación, algo mencionábamos esta mañana, pero queremos tomar unos minutos para meditar en esto. La iluminación. Oremos a nuestro Señor Padre. Permítenos, Señor, entender desde tu perspectiva lo que es esta verdad. Es un algo básico de la fe. A veces, Señor, pensamos que entendemos ya lo básico y a veces se nos ha pasado tal vez afirmarlo, reafirmarlo en los corazones de los hermanos. Gracias por la realidad de que podemos saber, como dice tu palabra, lo que nos has concedido. Y por la obra del Espíritu Santo en la obra de la iluminación. Bendice, por favor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El hombre Adán en el huerto del Edén, antes de su caída, mencionábamos esta mañana, dependía de la comunicación directa de Dios en cuanto a todas las cosas físicas y espirituales. Sin duda, el hombre aprendió mucho antes de la caída. Pero una nueva y drástica condición que trajo incompetencia vino al hombre, a su mente y a su corazón como resultado de la caída. Cabe mencionar, amados hermanos, que es una realidad que el hombre, debido al pecado, está en tinieblas. El hombre está en tinieblas. Aún la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón. ¿Quién le conocerá? Cuando hablamos de la gracia de Dios y hay esta análisis o meditación o confrontación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre en la salvación, es muy importante darnos cuenta que la gracia de Dios, el hombre, por sí mismo no puede buscar a Dios. A veces hay ciertos extremos. Hay extremos a los que han llegado los mismos teólogos. Hay un extremo en el que se dice que el hombre está pervertido completamente al punto que él no puede por sí mismo tomar ninguna decisión, ni siquiera tener la iniciativa de buscar a Dios y mucho menos ejercer una decisión por Dios. Ahora, en cierto sentido, eso es real. Pero también tenemos otros aspectos de la palabra de Dios que nos enseñan, por ejemplo, que Dios ha implantado la ley no escrita en el corazón de los hombres. Pero existe esta condición, cuando para que una persona pueda creer, la gracia de Dios es la gracia, porque el hombre ha pecado contra Dios. El hombre se encuentra en tinieblas. Entonces, la gracia de Dios se ejerce propiciando en el hombre a través del Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio, incitando al hombre, atrayendo al hombre, capacitando al hombre, dando luz al hombre. Hay un versículo que dice en Juan capítulo 1 que la luz, aquella luz verdadera, así hablando de Cristo, ¿se acuerda de ese versículo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a quién? A todo hombre. Venía a este mundo. Hay una realidad, que la luz de Dios, que es Cristo, alumbra a todo hombre. Y nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, el hombre, para ser salvo, depende completamente de la gracia de Dios, que trae luz a su vida, propicia contrición en su vida, concede la capacidad de entender su condición y lo lleva a un punto, Dios haciendo todo esto, pero lo lleva a un punto en que el hombre puede, si él se rinde, si él no resiste la gracia de Dios, puede creer. No está en su capacidad, Dios propicia esa capacidad. Dios alumbra, Dios propicia, Dios atrae, cosa que del hombre no habría esa iniciativa. Le lleva a un punto Dios en que el hombre puede o rendirse a la gracia de Dios. ¿Me está conmigo? O el hombre también puede decidir resistir la gracia de Dios. La gracia de Dios no se manifiesta y la soberanía de Dios no se manifiesta en el sentido de que decide Él por el hombre. Pero sin duda el hombre no puede decidir por Dios sin la gracia de Dios. Entonces, todo esto lo menciono para darnos cuenta que el hombre por sí, de por sí, necesita la luz que alumbra a todo hombre. ¿Está conmigo? Para creer. Pero cuando el hombre ya ha sido salvo por la gracia de Dios y no resistió la gracia de Dios y el Señor cambió su vida, el Señor le hizo una nueva criatura, todavía, aunque hay luz, aunque hay verdad, aunque hay una nueva relación, ahora el hombre puede ver a Dios, puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Juan 3:3? Que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es solamente, ese no puede ver el reino de Dios, no se refiere a que entrar a un reino nuevo y poder. No, más adelante dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el hombre sin Cristo sencillamente no tiene la capacidad para ver, para discernir las cosas espirituales. Pero ahora que estamos en Cristo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora podemos ver el reino de Dios. Podemos discernir el reino de Dios. Podemos discernir los propósitos de Dios. Podemos entender el plan de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Esto que se ha de discernir espiritualmente, pero con sus limitantes, como yo les mencionaba. Una, hay una limitante natural, si podemos decirlo así, o más que natural, sino el hecho de que en cuanto una persona acepta a Cristo, esto es un niño. Y hay cosas que va a ser difícil que entienda, va a entender las cosas básicas, cosa que un hombre sin Cristo no las entiende. Pero mientras más va pasando, mientras va pasando el tiempo, ese nuevo creyente, si permanece en ese estado de infancia espiritual, si en los tratos de Dios con el viejo hombre en su vida, con el poder del pecado, porque va a venir una luna de miel, pero después va a venir una realidad, que cuando quiere hacer lo bueno, no lo hace. Y se encuentra con la situación de que descubre, y eso es parte de la iluminación. Esto es parte de la provisión de Dios de darle luz, que se da cuenta que hay una ley en sus miembros que guerrea o pelea contra la ley de su mente. la ley de Dios que está en él. Y es parte del discernimiento de Dios para ir al Señor y Dios revela nuestra condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y al andar conforme al Espíritu, pues habrá más cosas que este hombre, que este cristiano va a poder entender. Pero si él resiste la obra de Dios en su vida, va a quedarse en una infancia espiritual. A ser un niño en Cristo, no por el hecho de que es un recién nacido o acaba de aceptar a Cristo, sino ha pasado tiempo y se quedó en una infancia espiritual. Es un niño en Cristo, no por falta de tiempo, sino por que gobierna en él, ¿qué cosa? La carne, la carnalidad. Este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y al andar conforme al Espíritu, pues habrá más cosas que este hombre, que este cristiano va a poder entender. Pero si él resiste la obra de Dios en su vida, va a quedarse en una infancia espiritual. A ser un niño en Cristo, no por el hecho de que es un recién nacido o acaba de aceptar a Cristo, sino ha pasado tiempo y se quedó en una infancia espiritual. Es un niño en Cristo, no por falta de tiempo, sino por que gobierna en él, ¿qué cosa? La carne, la carnalidad. Entonces, el Espíritu Santo es limitado en sus obras espirituales para con este hombre, con este creyente, porque no se ha rendido a los tratos de Dios. Por querer seguir haciendo su propia voluntad. Porque no se ha, como dice la Biblia en Efesios y también en Colosenses, como dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado. Se dice en Efesios 4:22, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mientras un cristiano no se despoje, no se rinda a Dios a hacer su voluntad, no se ponga bajo el yugo de Cristo, el viejo hombre, el poder del pecado, producirá en él un doble ánimo, una inconsistencia, una ceguera espiritual. Y no podrá ver más allá para discernir los propósitos de Dios, no solamente para entender y conocer, ¡ay, qué interesante esto! No, sino para que su visión pueda ir más allá y ver con mayor claridad lo que Dios quiere para su vida. Hay un pasaje, vaya a Marcos 8, ¿se acuerdan, amados hermanos? Este pasaje lo hemos estudiado varias ocasiones y yo creo que ya a lo mejor ustedes pueden decirme de qué se trata. A lo mejor dice, pues pastor, yo no me acuerdo que lo hayamos visto. Pero bueno, usted lo va a ver. Cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego en Betsaida y que lo sanó, escupió, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Estoy en Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida. ¿Está ahí conmigo? Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Eso es muy interesante porque esta acción de Cristo parece ¿cómo se llama? Insignificante, pero le sacó fuera de la aldea. ¿Cuál aldea era esta? Betsaida. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia con respecto a Betsaida? Betsaida rechazó a Cristo. ¡Ay de ti, Corazín! ¿Se acuerdan? ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en ti, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Que si Sodoma y Gomorra hubiese visto las obras que se han hecho en ti, ya de cuándo se hubiesen arrepentido. O sea, las obras que Dios Cristo, que Cristo hizo en Corazín, en Betsaida, son obras que provocaban no solo arrepentimiento, sino traían luz. Era un cumplimiento de la profecía. Era un cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 9, se los leo solamente, y en Isaías capítulo 40, que vendría luz a los gentiles, ¿se acuerdan? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esto es Isaías 9:1. ¿No habrá siempre qué? Oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta era una profecía de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo en Galilea de los gentiles. En ciudades como, en regiones de las tribus de Zabulón, de Neftalí, y de las ciudades como Corazín, como Betsaida. Entonces traen a una persona ciega de Betsaida y la primera cosa que hace Cristo es sacarlo de la ciudad. La primera vez que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, en la vida de una persona, es sacarla de la influencia que produce esas tinieblas. Sacarla de una amistad que produce esas tinieblas. Sacarla de un estado, de tinieblas. Entonces lo sacó, volviendo a Marcos capítulo 8, versículo 23, y escupiendo en sus ojos. Es interesante, suena bastante burdo, ¿no? Escupiendo en sus ojos. Literalmente, la saliva de Cristo tocó los ojos de este hombre. Esto no es una parábola, esto es un milagro. Y podemos ver allí que verdaderamente la palabra de Dios, el aliento de Dios es el que da luz. La palabra de Cristo, su saliva, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces él mirando, versículo 24, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este hombre se llevó a cabo un milagro. Este hombre era ciego, ahora veía. ¿Pero veía qué? A los hombres como árboles. A lo mejor vería solamente una silueta, ¿verdad? Una sombra. Qué curioso, ¿verdad? Que este hombre podía identificar árboles. A lo mejor solamente con el tacto. Los veo que andan como árboles. No puedo distinguir. Hay cosas que no podía distinguir. Los veo que se mueven. Es diferente a los árboles. Veo silueta, pero andan. Entonces Cristo, versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue, ¿qué dice? Restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, ¿qué pasó aquí con el milagro de Cristo? ¿Fue defectuoso al principio? El poder de Cristo estuvo limitado en la primera ocasión que escupió sobre sus ojos y tocó sus manos. ¿O fue Cristo pudiera haberlo sanado desde un principio completamente? Amén, ¿no? Pero había una enseñanza. Tenemos que entender esto, que cada milagro de Cristo hay una enseñanza detrás. No solamente, como decía un comentario que esta mañana leía, es el bien que trajo ese milagro, sino la enseñanza detrás de esos milagros. Entonces, esto era una enseñanza. Esta hablamos de una doble sanidad o de una luz o discernimiento en mi ver más allá. Un hombre que aquí ve, gloria a Dios, ve, pero después se lleva a cabo una segunda obra de gracia, si podemos decirlo así, para ser restablecido y ver de lejos y claramente a todos. Se ha aplicado y creemos que esto aplica Y fue un milagro literal, como ya lo leímos, que Cristo lo hizo para enseñarle a sus discípulos. Porque sus discípulos no estaban viendo claramente el propósito de sus palabras. ¿Por qué les decía lo que les decía? Y lo vemos en Marcos 8. Mire, por favor, en Marcos 8, versículo 13. Bueno, en el 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos a los fariseos, dice que Cristo gimió en su espíritu. O sea, fue un gemir profundo. Es como un gemir de decir, bueno, es que no entiende. No es frustración necesariamente. Es un clamor interno al ver su condición de ceguera, de necedad. Pero el Señor, versículo 13, los dejó, dice la Biblia, dejándolos, volvió a entrar en la barca. Y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora, en el mismo capítulo 8, hermanos, sucede el milagro de los 4,000. ¿Se acuerdan de los 4,000? ¿Con cuántos panes alimentó Cristo a los 4,000? Ahí está en el versículo 5. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, versículo 6, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió. Versículo 7 también nos dice que también tenían unos pocos, ¿qué? Pececillos. Estos eran peces más pequeños que los de los 5,000. Los de los 5,000 fueron 5, ¿cómo se llama? 5 panes y 2 peces. ¿No es cierto? Para 5,000. Y aquí 7 panes y unos pocos pececillos para 4,000. Bueno, sin duda fue un milagro del Señor, amén. Bueno, entonces resulta que cuando ellos entran a la barca, en el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Solamente un pan. ¿Y cuántos discípulos eran en la barca junto con el Señor? 12 más 1, 13. ¿No? Un pan para 13. Había alimentado a 4,000 con 7 panes. Y había alimentado a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Entonces ellos nada más traían un pan y versículo 15, Cristo les dice, les manda, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura. ¿Y ese lenguaje qué? La levadura en la Biblia siempre tiene una connotación de algo dañino, de algo que contamina, de algo que afecta, de algo que... Y es como la levadura en el pan, ¿verdad? Que hace que... ¿Mande? La masa, ¿no? Y hace que se infle. Y hay una... ¿Cómo le pudiéramos llamar la acción? De la levadura sobre la masa. Es una... Fermentación. ¿Ok? Es una fermentación. Y hace que el pan se infle, ¿no? Y sale más esponjadito, ¿no? Y hasta cierto punto, hasta falsito, ¿no? Porque sin levadura es una cosita así, ¿no? Ya con levadura es... Entonces, la levadura en la Biblia tiene esa connotación de algo malo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y al mismo Pablo le dijo a los Gálatas, así les dijo, ahí está en Gálatas capítulo 5, y les dijo así, no lo busquen, nada más yo aquí se lo recuerdo y me lo recuerdo a mí, en Gálatas 5 Pablo les dijo a los Gálatas, les dijo así, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel a quien lo sabe. Es una persuasión que está afectando tu vida, está afectando tu caminar, tu correr en el Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, entonces Cristo le dice a ellos, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Obviamente Cristo no se estaba refiriendo, no les estaba diciendo, oye, nomás trajeron un pan, ¿eh? ¿Qué les pasa? Hay de ustedes que vayan a comprar pan con Herodes o vayan para comprar pan con los fariseos. Los fariseos no vendían pan. Herodes, a lo mejor, pues tenía pan en su, ¿cómo se llama? Palacio, sí. Pero ellos, eso que les dijo, lo interpretaron. ¿Cómo lo interpretaron? Versículo 16. Y discutían entre sí. Cuando Cristo les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y el Señor les contesta, versículo 17, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido qué? Vuestro corazón. Y mire el versículo 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Y le recuerda. Cuando partí los cinco panes entre 5,000, no solamente le di de comer a todos, pero ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y inmediatamente comienza el milagro del cual hablamos. ¿Quiénes eran los que estaban viendo limitadamente? Los discípulos. ¿Entendieron lo que Cristo dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Entendieron? No. ¿La interpretaron correctamente? No. Necesitaban luz. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué? Sus corazones estaban, ¿qué? Endurecidos. Así lo dice. Versículo 17. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Hay cristianos, y al punto que este milagro se ha entendido así. Cuando yo nazco de nuevo, veo el reino de Dios y veo las cosas de Dios, pero no veo claramente muchas cosas. Luego el Señor empieza a tratar en mi vida y Dios quiere tratar con mi corazón. La obra de la santificación es una obra que trata ¿con qué? Con el corazón, circuncisión del corazón. El mismo rey David, amados hermanos, de estar él con un corazón genuino, buscando de Dios y haciendo todas, llegó un momento en su vida en que él no vio. No vio lo que estaba haciendo, no vio las consecuencias de lo que estaba haciendo. Su corazón se endureció y él tuvo que reconocer delante del Señor que contra él había pecado y que su pecado estaba siempre delante de mí, que necesitaba un corazón contrito y humillado. Entonces, así pasaba con estos corintios que mencionábamos esta mañana. ¿Por qué no pueden discernir espiritualmente? El espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Él no es juzgado de nadie. Pero yo a vosotros, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, en la vida cristiana, la luz de Cristo, Él me sacó de mis tinieblas, pero ahora Él quiere darme más luz. Y esa es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Poder discernir el propósito, el plan, el mensaje, la voluntad de Dios para mi vida. Pero hay algo que lo limita, y es el pecado en mi vida, o el endurecimiento de mi corazón. Y por eso Dios quiere hacer obras espirituales en mi vida. Y Dios desea llevar a cabo esta obra de iluminación. Los gentiles, vayan por favor conmigo a Efesios. Debido a la condición, a la caída del hombre, el hombre está en tinieblas. Vaya por favor a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo, en otro tiempo, antes de ver el reino de Dios, ¿en qué vivíamos? ¿En los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. ¿Era lo que nos gobernaba? Pero lo curioso es que un cristiano, teniendo la oportunidad de ahora rendirse a Dios, pero si resiste la gracia de Dios, puede seguir viviendo en los deseos ¿de qué? De su carne y en los deseos ¿de qué? De sus pensamientos. ¿Y no dice la Biblia que hasta un cristiano puede ser peor que un ¿qué? Que un incrédulo? Aunque el contexto es el que no provee para los de su casa. Pero no dice la Biblia que... ¿De quién se dice? La frase se me va. En Hebreos 6, cuando dice que los que recayeron ya no hay más, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dice la expresión? Recayeron otra vez, es imposible que los que recayeron otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿De quién se dice que pisotean al Hijo de Dios y que la ira de Dios va a estar sobre ellos y que cuánto mayor castigo merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? ¿De quién se dice? ¿De un incrédulo? No, de un cristiano que resiste la gracia de Dios y que deliberadamente se mantiene en tinieblas o vuelve a las tinieblas. Su ojo, que ha querido ser limpiado, ha querido ver el reino de Dios, ahora puede ver el reino de Dios, se mantiene en pecado, rechaza los tratos de Dios, continúa en tinieblas y puede ser que tu mismo ojo, o como dice, la luz que hay en ti pueda ser tinieblas. Como se dice también otras ocasiones, que el maná no solamente puede alimentarnos y darnos vida, pero el maná también puede crear gusanos cuando el corazón se resiste. Pero volviendo a esto, a Efesios, y espero no estarles confundiendo, porque salgo, me brinco a otros pasajes, hermanos, pero en Efesios 2, se nos dice, continuando en el versículo 3, que éramos por naturaleza, al final, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, antes estábamos separados de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora vea Efesios capítulo 5, por favor. Mire, por favor, el versículo 5. Desde el 3, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a qué. A santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ni cosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos, ¿qué dice? Los hijos de desobediencia. Ahora, según Efesios 2, ¿qué éramos antes de que Cristo nos diera vida? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y luego dice el versículo 7, seáis pues partícipes con ellos, con los hijos de desobediencia, porque, versículo 8, en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? En tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aún ahí nos dice esto, yo puedo comprobar lo que es agradable al Señor como fruto de ¿qué? Del Espíritu. Mi vida en tinieblas, ahora ya puedo ver el reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida y rindiéndome a la obra del Espíritu Santo, despojándome del viejo hombre, entregando mi cuerpo como un sacrificio vivo, no conformándome a este siglo, sino siendo renovado por el, la renovación de vuestro entendimiento. Puedo comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Antes era tinieblas, ahora soy luz. Pero esta es una obra del Espíritu Santo. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, ¿qué dice? Es lo que manifiesta todo. Yo necesito la luz de Cristo, la luz del Espíritu a través de la palabra de Dios para manifestar mi necesidad. Como dice versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, versículo 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No sea insensato, no seamos insensatos, necios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, ¿qué hacen? Proverbios 1:8. ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian, ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Un cristiano que desprecia el temor de Dios a través de la palabra es insensato. Se queda dormido. Se queda dormido en sus tinieblas, si puedo decirlo así. Vuelve a esas mismas tinieblas. Es necio. Está actuando como necio. Y luego dice, versículo 18, no te embriagues con vino. No te envuelvas en aquellas cosas que te quitan la sobriedad. No te envuelvas en aquellas cosas de las tinieblas. No participes que te quitan la sobriedad. Sed sobrios, velad, sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo. No, quítate esas cosas que te quitan la sobriedad espiritual. Un deseo personal, un gusto, un pecado, un hábito, un deseo de cierta cosa que no es de Dios y das todo por eso. Los afanes de este siglo te quitan la sobriedad espiritual. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿ser qué? Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y al ser llenos del Espíritu, podemos hablar entre vosotros. Es entre vosotros. ¿Sabe qué, amado hermano? Solamente para que usted lo tenga bien presente. No se está refiriendo a para que tú puedas hablar con alguien más de los salmos, de los himnos y de los cánticos espirituales. No. Ese hablar entre vosotros es hablar internamente. Dice en inglés la expresión, speaking to yourselves, hablando a ti mismo, con salmos, con himnos y con cánticos, ¿qué? Espirituales. Puedo discernir las cosas del Señor, cantando y alabando al Señor, ¿en qué? en vuestros corazones. Y eso, la iluminación del Espíritu en mi vida a través de su palabra y ese meditar íntimo con el Señor porque estoy lleno del Espíritu me lleva a dar gracias, versículo 20, a Dios por todo.
Y el otro pasaje que es muy similar, son casi pasajes paralelos, en Colosenses capítulo 3, que tiene que ver, no es el 3, sí, Colosenses capítulo 3, está en Filipenses. Mire, por favor, nos dice que el versículo 16, Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿qué? En vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, si vinculamos estos dos versículos, es llenos del Espíritu y el Espíritu usando su palabra para producir ese meditar en nosotros, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y por supuesto, un poder discernir la palabra de Dios. Es la obra de la iluminación, pero que lo limita una vida carnal. Lo limita una vida carnal. Dios nos ha prometido, hermanos, darnos luz. Vaya conmigo a Juan 16. Y quiero concluir en unos minutos, hermanos, para dar tiempo a lo que quiero mencionarles del terreno aquí al lado. Pero concluyamos esta carga, hermanos. Juan 16. En Juan 16, ese es el pasaje ese que constantemente citamos, de que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá ¿a quién? Al mundo. Versículo 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá ¿a quién? Al mundo. Es bien importante, ¿a quién? Al mundo. Es la obra del Espíritu Santo de iluminar en el corazón del creyente su necesidad. Y esto es por pura gracia, ¿eh? ¿Amén? Es pura gracia de Dios. Que Dios trate con el incrédulo es gracia de Dios. Pero va a convencer Él al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Ahora, es la obra del Espíritu Santo para con el incrédulo. Pero luego el versículo 12, Cristo nos va a decir la obra del Espíritu Santo con el creyente. Les dice a sus discípulos, que ya son creyentes, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Entendemos esto? ¿Eh? Tengo muchas cosas que quiero decirles. ¿Pero por qué no se las dice? Versículo 12. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Esta es otra realidad. La iluminación del Espíritu Santo viene a un corazón y Dios sabe aún qué verdades abundar o expander. Dios sabe cuando un corazón está listo. Y a veces hay ciertas verdades que se predican desde el púlpito, que leemos en la Biblia, que no las puedo sobrellevar. Pero mientras voy creciendo espiritualmente, llegará un punto en que las podré sobrellevar. Pero el punto que quiero aquí mencionar es esto, que ¿quién va a enseñar estas verdades? El Espíritu, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad. Ahora, yo sé que este pasaje se ha aplicado y sí se aplica a la realidad de la promesa de Cristo de la inspiración de las Escrituras. O sea, Cristo está prometiendo, porque cuando Cristo dijo esto a sus discípulos, ningún libro del Nuevo Testamento estaba todavía escrito. Por supuesto, ¿no? El primero que se escribió fue Santiago.
aproximadamente 15 años después de la muerte de Cristo. Entonces, es una promesa de que el Espíritu Santo iba a guiar a toda la verdad y tendríamos la palabra de Dios. Pero creo también que se refiere a la realidad de que el Espíritu al mundo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero al creyente, el Espíritu le guía a toda la verdad. Porque no hablará, versículo 13, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo tengo una nota aquí, ¿verdad? En mi Biblia. Y lo puse así. El hecho de que el Espíritu Santo me haga saber lo que ha de venir. Y me ha de guiar a toda verdad. That's a right motive to ask for the infilling of the Holy Spirit. Ese es un buen motivo para el cual pedir por la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder ser guiado a toda verdad, para poder entender lo que ha de venir. Versículo 14, Él, el Espíritu, dice Cristo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién tomará de lo suyo? El Espíritu tomará de Cristo y os lo hará, ¿qué? Saber. ¡Qué tremenda bendición! No solamente la realidad, tengo la revelación de Dios, pero hay una obra del Espíritu Santo que me hace entender. Entender. Y cuando predicamos, necesitamos la dirección y la unción del Espíritu Santo para que se cumpla lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu enseñando, guiando a toda la verdad. Pero vayan un pasaje más, en Primera de Juan, capítulo 2, y aquí vamos a concluir con estos pasajes. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Vamos a ver dos pasajes aquí. Primera de Juan 2:20. El pasaje anterior nos dice que ya es el último tiempo, porque ya hay muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y hay unos que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así termina el versículo 19. Amén. Pero mira el versículo 20. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción, ¿de quién? Del Santo. ¿Y qué dice después? Y conocéis todas las cosas. La unción del Espíritu Santo en la vida de un creyente le ayuda a discernir. El espiritual discierne todas las cosas. El espiritual puede decir, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Por el contrario, el cristiano carnal, el cristiano que rechaza los tratos de Dios, puede llegar al punto de convertirse en una persona que está en contra de Cristo. Versículo 21, 1 de Juan 2:21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción, mire que dice, versículo 27,
Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿de quién? De Él. Ese es el Espíritu Santo. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, ¿qué? Todas las cosas. Y esa unción es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado. El Espíritu Santo lo hemos recibido de Dios y nos enseña todas las cosas. ¿Pero qué dice al final del versículo 27? Permaneced en Él. Permaneced en Él. La unción, permanece en esta unción. Versículo 28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sí, amados hermanos, tenemos la realidad, la bendición de la compañía, de la obra espiritual del Espíritu Santo para ayudarnos a discernir las cosas espirituales. Gracias a Dios por esta promesa. Amén. Gracias a Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das esta noche. Nos has dado de venir y orar, compartir nuestras peticiones con los demás hermanos, orar juntos, cantar a ti y ahora meditar en este privilegio que tenemos como cristianos de haber venido a la luz. Estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Y nos has dado una revelación profunda. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Hay cosas inescrutables en ti, pero dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. Y ayúdanos a permanecer en aquel que no, en la unción, en el Espíritu Santo, para poder discernir las cosas espiritualmente. Para que nuestras decisiones sean en la voluntad del Espíritu. Para poder, Señor, ver claramente. No como aquel hombre veía solamente a los hombres como árboles. Por eso a veces somos renuentes a hacer tu voluntad porque y entender y no vemos lo que otros ven porque sencillamente nuestro corazón está endurecido, Señor. Haz una obra de gracia en nuestros corazones. Y creo que esa obra de gracia es la obra de la santificación, Señor. Donde nos rendimos a ti, renunciamos a toda tinieblas y deseamos que nuestro corazón esté contrito, quebranta nuestro corazón, Señor. Que podamos decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Me pongo bajo tu yugo. Dejo ya el yugo del pecado, el yugo de mis propios deseos. Y una vez que nosotros estemos en esa posición, oh Señor, veremos que aún ese yugo es fácil. Esa carga es ligera. Veremos la vida cristiana no como una carga, sino como un privilegio, una bendición. El tener tu palabra y leerla, no como una obligación, sino como una delicia, como ese hombre de Salmo 1. Oh, Señor, ilumina a tu pueblo. Te pido por esta obra espiritual en la vida de mis amados hermanos, en su vida íntima, en sus lecturas privadas, en sus altares familiares, aún en su escuchar de la palabra de Dios, en su deseo de venir a la iglesia y alimentarse de la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias porque no estamos solos. El Consolador está con nosotros. y nos ilumina la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.